Bueno, perfecto. Vos sabés, Fabián, que más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, abogados, referentes de derechos humanos, han presentado una proclama ayer 25 de mayo con el objetivo de impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses de la deuda que Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional y de las acreencias con el Club de París. Bueno, tenemos en línea justamente a uno de los firmantes de esta nota, que seguramente él nos va a ayudar a repasar esos términos, que es Eduardo de la Serna, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, a quien ya estamos saludando. De la Serna, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Martín, pero lo estamos saludando periodistas de 8 emisoras de Radio Nacional de la zona del litoral de Argentina. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, gracias Eduardo por atendernos y bueno, inicialmente preguntarle a grandes rasgos cuáles son los términos de esta proclama que han emitido justamente ayer en el Día de la Patria.
Hay una cuestión que es elemental, precisamente por ser el Día de la Patria, se supone que primero la patria, después el movimiento, después los hombres, decía alguno por ahí. La patria es lo primero, ¿no? Por eso hasta uno es capaz de arriesgar la vida por la patria, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión acá está en que la patria es el otro, la patria son personas, la patria es un colectivo humano del cual somos parte. Y entonces acá hay una situación más que elemental, que es una pandemia, primero una pandemia neoliberal que hizo trizas medio país, media patria, y además una pandemia de salud que es el COVID. Entonces, la pregunta es, ¿yo tengo que pagar una supuesta deuda que yo personalmente todavía, además, una de las cosas que decimos en el texto es que se tiene que investigar, porque, bueno, después vamos a eso si queremos, pero el tema es, ¿yo tengo que priorizar el pago o tengo que priorizar la salud de la patria? Una pregunta muy sencilla que cualquiera puede entender. Si yo tengo una deuda, y voy a suponer que es una deuda justa, con el almacenero. Tengo que pagarle a fin de mes porque cobro, a fin de mes tengo que pagarle al almacenero y mi hija se muere, se agarra una enfermedad que se está muriendo y tengo que ver. Y entonces, ¿qué hago? ¿Voy a pagarle al almacenero o voy a comprar el remedio que le va a salvar la vida a mi hija?
Claro, recordar, Eduardo, que no se está pidiendo no pagar, en este caso se está tratando de flexibilizar las condiciones de la negociación de la deuda y reprogramar, sobre todo, ¿no? Recordarle también a la gente que, entre otras personalidades, han firmado esta proclama el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, Héctor Daer de la CGT, Pablo Moyano, también sindicalista, Hugo Yasky, actual diputado y también sindicalista. Pero digo, más allá del renombre de las personalidades que han firmado esta proclama, Eduardo, ha molestado mucho la derecha ayer. Rápidamente salió a tratar de desvirtuar, me parece, en un punto, la proclama diciendo que lo estaban condicionando al gobierno, diciéndole lo que tenía que hacer, justamente a propósito de la videoconferencia que hoy mantuvo el presidente con Angela Merkel. No sé cómo tomaron ustedes eso de que el grupo Duro K estaba de alguna manera condicionando al presidente en las decisiones que iba a tomar con respecto a este tema.
Bueno, yo no sabía que yo era K, pero si soy K, no es una cosa que me ofenda excesivamente. Pero más allá de eso, se trata de que yo no. Ahora resulta que, pero está bien, eso yo lo entiendo, por ejemplo, en Clarín, en Nación, en Infobae, lo entiendo en esa mafia que lo vea de esa manera. Yo no sabía que expresar mi opinión y pedir una determinada cosa es poner una condición. No sabía que era eso. Pero bueno, parece que para ellos los únicos que tienen derecho a condicionar son ellos con sus presiones sistemáticas diarias en cada titular o en cada zócalo de la televisión. Me parece que, pero bueno, a ver, personalmente si la derecha se pone nerviosa, yo me sonrío.
Bueno, ya estamos para avanzar con Rubén Lovera en Paraná, que tiene una pregunta para hacerle.
Eduardo, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes.
Mucho gusto, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el punto, cree usted, clave, fundamental para avanzar en este tema? Digo, teniendo en cuenta lo que ha sido las negociaciones que ha realizado el propio presidente en su virtualidad con sus pares de otros países y este apoyo a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, Y en todo caso también, si usted tiene un punto formado, una idea, una opinión, respecto de también investigar en profundidad, a rajatablas, aquellos que tomaron un empréstito por nada más ni nada menos que 100 años y que va a tener de por medio a la Argentina endeudada durante el próximo siglo. Digo, todo esto también hay que tener, de alguna manera, tomar una cuestión de fondo para saber quién y cuál fue el que endeudó al país y, en todo caso, también hacer mención del patrimonio personal de cada una de estas personas.
A ver, teniendo en cuenta que se hizo un pedido, el pedido lo hizo el presidente porque no fue confirmado por el Congreso de la Nación como debería haber sido. Por lo tanto, es un capricho del nene Mauricio. Y en el capricho del nene Mauricio con el Messi de la financia, que era su amigo Toto Caputo, el primo de su íntimo amigo, hermano del alma, digamos, hacen un pedido de un préstamo que fundamentalmente, y lo han dicho ellos, ha sido para alentar la campaña presidencial de Macri por su reelección, y además esa plata no está, porque si se pide una plata y esa plata está en dinero en el banco, está en puentes, está en calles, está en escuelas, está en hospitales, está en ambulancias, no, todo lo contrario, los hospitales no los inauguraron, las ambulancias dejaron morir, las vacunas las dejaron vencer, y entonces esa plata no está, esa plata se la llevaron. Entonces, que lo paguen los que se la llevaron. Porque si yo te presto le presto a alguien, se supone que esa plata en algún lado está. Esa plata no aparece por ningún lado, qué cosa curiosa. Sobre todo en estos tipos que son expertos en Panama Papers, en Bahamas, en tantos lados, ¿no?
Lo estoy escuchando, Eduardo. Perdón, antes que nada, los saludo. Me llamo Fabián Galarraga, de LT11, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Muchas gracias por el contacto. Y lo escucho y digo, ¿qué contexto, no? Porque es tal cual lo que usted describe. Mafias en estado puro que son los dueños del poder real, porque son los mismos los que condicionan en sus servicios a los más pobres en la provisión de internet y de la televisión, los que dicen qué barbaridad, no nos dejan exportar carne, nos están matando, no nos van a comprar más en la China, y los mismos que al mismo tiempo son capaces de condicionar a jueces del modo que lo hacen en sus decisiones a través de las tapas y del trabajo mediático. Hoy hacíamos un ejercicio que era ver lo que decía Clarín y Nación en tándem absoluto. Decían ambos, el kirchnerismo presiona para no pagar la deuda al FMI y al Club de París. Digo, ¿cómo se hace en este contexto para que se pueda pensar desde el Estado, naturalmente, ¿no? Y desde ustedes como organizaciones que ponen en presencia, digamos, y en alerta, levantan la voz, porque en definitiva aquí de lo que se trata es que en medio de esto, y siempre rezagados los más pobres.
Es que los pobres no les importan en lo más mínimo. Es decir, por ejemplo, a ellos les importa vender carne a China, no vender carne a la Argentina. Está claro. Eso es el nado sincronizado que dice Rinconet, ¿no? Me parece que hay una cuestión que es elemental. Te pongo un ejemplo, porque a mí me resultó indignante. Lograron enojarme, lo cual me dura poco en estos casos porque sé quiénes son, lo tomo como de quién viene. Pero la tapa de Clarín, de Nación y de Infobae decía que se puede viajar a España salvo los que tienen la vacuna Sputnik. Mentira. La noticia es, desde España, que puede viajar a España todos los que tengan las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Medicina de Europa. No contra la Sputnik, porque los que tienen la Sinovac, es decir, tres cuartas partes de Chile, Brasil, Colombia, México, Ecuador, que tienen Sinovac, tampoco pueden viajar a España. No, la cosa era contra Sputnik, porque siguen haciendo su campaña a favor de la Pfizer, como ya se ha visto cada vez más claro en lo que dice Patio Bullrich, ¿no? Es decir, los tipos son sistemáticamente perversos para tratar de desalentar, de matar las esperanzas y de llenarse los bolsillos de poder. Porque va mucho más allá del dinero, es de poder, tener más poder, si es posible. Eso es realmente indignante, pero bueno, yo creo que hay que tomarlo como de quien viene, y lo único importante es que la gente, todos nos demos cuenta para que no nos compremos los discursos que sistemáticamente nos van metiendo, ¿no?
El chino Ricardo Testa es un colega que está aquí en Colón, cerquita de Concepción del Uruguay, lo va a saludar y lo va a consultar.
a ver si nos escucha el chino. Si es que lo tenemos en línea.
¿Me copian?
Chino, ahí está, dale nomás.
Eduardo, buenas tardes, gracias por su tiempo. Es verdad lo que dice usted, ¿no? Los 44.000 millones tomados en noviembre del 2019. La deuda con el Club de París viene de hace más de 20 años y se fue agrandando, obviamente. Nunca sabemos dónde fue ese dinero. Digamos, los países podrían tomar deuda o deberían tomar deuda, pero para obras de infraestructura, salud, de educación, para eso sí está bien. De hecho, esto lo sostienen los economistas. El tema es que acá la plata se fue, hay que pagar y nunca sabes dónde fue. En realidad fue para sostener la posibilidad de ganar una elección. Bueno, ahora del apoyo de países europeos y también del Vaticano, ¿cuál es su opinión en general? ¿Cómo buscar un mecanismo para poder pagar sin sufrir?
Es que lo que pasa, lo primero que yo quiero saber es por qué y si realmente tengo que pagar. Porque, a ver, yo no sé si tenés hijos o no, disculpame, pero si vos tenés un hijo de 10 años y yo le presto 1.000 pesos... Yo soy el irresponsable, yo no le puedo ir a vos, a tu familia, a decir ustedes me deben 1.000 pesos. Ustedes van a decir, escúchame una cosa, vos le diste 1.000 pesos a tu hijo, hacete cargo vos, hermano, mi hijo es un nene. Entonces, acá está que el nene Mauricio pidió, pero no pasó por el Congreso, si no es una cosa que está el Estado comprometido. ¿Por qué el Estado argentino, los pobres de Argentina, el pueblo argentino tiene que pagar lo que el nene Mauricio, con los caprichos de su enamorada, que era Christine Lagarde, teníamos que hacerle caso y comprar su discurso? Entonces, yo lo primero que quiero saber es si realmente debo. Porque si debo, creo que hay que pagar de acuerdo a mis posibilidades de pago, porque tampoco yo soy mago. Ahora, si los tipos me comprometen, lo que pasa es eso. El Fondo Monetario Internacional jamás en la existencia, porque una de las cosas que nos quiso hacer creer Mauricio es que ahora el fondo es bueno, lo cual el fondo bueno es como decir un oxímoron, ¿no? Es decir, no, es imposible, el fondo bueno no existe. Ahora, el tema está que yo creo que si hubiera realmente que pagar, si realmente hubiera que pagar, hay que pagar con justicia, con responsabilidad y también con posibilidades de pago. Pero si yo te insisto, si yo presto a alguien sin ninguna posibilidad de pago, eso se llama usura y la usura se combate.
Eduardo, lo invito a viajar hacia Santo Tomé, provincia de Corrientes. Ahí está por preguntar Roberto Pujol.
Eduardo de la Serna, muy buenas tardes.
Muy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos, todas?
Eduardo, uno se llena de preguntas, ¿no?, ante todo lo que está pasando, pero uno observa que a nivel mundial nadie está negociando con el Fondo Monetario Internacional, nadie le interesa realmente llegar a un punto de acuerdo, especialmente por los condicionamientos que tienen. Pero la Argentina está en un punto muy económicamente muy importante, esto de no tener déficit en estos meses. La negociación se lleva adelante, pero usted cómo ve la gestión de Alberto en relación a estas negociaciones que se llevan adelante, pero especialmente en la mirada de los pobres, que es justamente del lugar del que usted se para.
A ver, la cuestión es muy elemental, es decir, por supuesto que muchas veces uno dice sí, habría que hacer tal cosa y después uno, estando adentro, se da cuenta que no se puede, ¿no? Eso le concedo esa posibilidad de duda a cualquiera, lo mismo que me puede pasar con el Papa, yo hubiera hecho tal cosa, sí, pero vos no estás ahí, no sabés si se puede o no se puede. Fuera de eso, me parece que hay una cosa que elemental que es que lo ha dicho, por ejemplo, reiteradas veces el Papa, es en la situación debe empezarse por los últimos. Los últimos son los pobres, los últimos son los enfermos, los últimos son los ancianos, los últimos son los niños. Es decir, los últimos son los que están más desvalidos en esta sociedad contemporánea, por la salud, por la edad, por lo que fuere. Entonces, me parece que uno tiene que hacer cosas, todo bien, y después se establecerán prioridades, pero nunca que no sea empezando por los más pobres. Entonces, los más pobres en concreto están, los hospitales están casi al borde del colapso, las vacunas están llegando rezagadamente porque los poderosos acapararon vacunas para 5 veces su población, nosotros hicimos vacunas en Argentina con México y no sabemos por qué se las quedaron en Estados Unidos y no nos daban nuestras cosas, es decir, todo ese tipo de cosas son cosas que uno puede empezar a pensar. Y bueno, lo que pasa también es cierto que hay que discutir en una correlación de fuerzas. Yo no puedo ir a los Estados Unidos y decirle, escuchame, nenito, que te voy a fajar, porque al día siguiente me quedo sin nada. Pero la cuestión es que se pueda, por lo menos, discutir con dignidad y con criterio. Y bueno, y además también, por supuesto, hace falta dignidad y hace falta unidad. El tema está que precisamente si hay algo que caracteriza a cierta derecha nuestra, es que la dignidad es una cosa que no la usa ni de trapo de piso y no tienen ningún tipo de amor a la patria, tienen amor al dinero. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el país, uno de los países más pobres de América Latina, que es Cuba, ya tiene su vacuna propia, a pesar del bloqueo y de todas las cosas, y de que todos los presidentes siguen diciendo que Cuba es un país terrorista, lo acaba de decir Biden y compañía, y sin embargo tienen dignidad y tienen su propio amor a la patria. Ojalá acá hubiera, de parte de algunos sectores que uno esperaría, estoy pensando en algunos sectores de la oposición, un mínimo de amor a la patria, para decir, bueno, señores, primero la patria, después el partido o el movimiento y después los hombres. Pero bueno, eso, pedirle eso a Mauricio, a Patricia, a Fernando Iglesias, a Carrió, eso es un absurdo.
Nosotros no lo podemos invitar a hacer un tour sanitario a los Estados Unidos y de paso vacunarse, pero sí al menos un tour en nuestro litoral y por eso como un tour imaginario. Como empezamos, volvemos al punto de partida, allí en Iguazú, con Sergio Martín.
Sí, agradecerle a Eduardo de la Serna, de Cura en Opción por los Pobres, por esta conversación. Y bueno, más que una pregunta, retórico sería, Eduardo, recordarle a la gente que en esta proclama que ustedes han emitido, también ustedes adhieren a la posibilidad de que el dinero que le corresponde a la Argentina por los derechos especiales de giro se utilice para enfrentar justamente esta ayuda, ¿no?, en la pandemia, a los más pobres, a los que más necesitan, y no a pagar la deuda.
Sí, bueno, por supuesto, ese es el punto de partida, como dijiste recién, de ahí empezamos. Yo no entiendo que un tipo le pague al almacenero, por más que se lo deba, y todavía hay que discutir que se le debe, hay que pagarle al almacenero, y que eso significa que no le doy un remedio necesario a mi hija, y mi hija se termina muriendo. Ese tipo me parece que por lo menos paternidad la llevó a Marx.
Bueno, Eduardo, un placer enorme. Muchas gracias por todo. Le dejamos un gran abrazo y muy considerados nosotros, apreciando el valor de su tiempo y de su palabra.
No, el problema mío no es el tiempo. El problema es que estoy desde la mañana sin luz, entonces tuve que salir corriendo a ver cómo cargaba el celular porque no tengo batería ni nada. Pero además, después de eso, todo bien.
Le ha funcionado muy bien igualmente. Gran abrazo y muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Sergio, un hermoso momento, digo lindo por lo que implica la reflexión también, más allá de las broncas que uno carga escuchando ciertas cosas que tienen que ver con una realidad que uno bien conoce también.
Y marca un poco también, Fabián, la pluralidad de lo que ha sido la proclama, ¿no es cierto? Estamos hablando de un arco que va desde Zaffaroni hasta el cura de la Serna, digamos. Muy heterogéneo en su conformación, pero muy sólido en la postura que se plantó en esta proclama y que, bueno, ha causado tanta molestia al punto, como decía de la Serna, de tener a toda a la derecha, como dicen en este programa de televisión que él mencionó, el nado sincronizado, ¿no? Esa forma de actuar sincronizada que tiene la derecha a través de sus voceros, que son Clarín, Nación, Infobae, todos titulando de la misma manera, que de esta forma, con esta proclama, se condicionaba al gobierno en lo que tenía que ver con la negociación y fundamentalmente con la charla, que fue de lo más amistosa y de lo más cordial que mantuvo hoy el presidente con la canciller alemana Angela Merkel. Así que bueno, sí, realmente interesante la postura de la Serna.